¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Familia, ¿qué tal están? Bienvenidos nuevamente a un podcast de hombre a hombre. Y por si lo habían olvidado, después de tantos meses de haberlos tenido en el abandono, mi nombre es Wipe Fernández y vamos a estar platicando el día de hoy. Pues de varias cosas. Lo primero es, Wipe, ¿qué ondas? Nos dejaste plantados 4 meses sin sacar contenido. Nos has tenido escribiéndote, nos has tenido buscándote por todos lados. ¿Qué pedo pasó? Nos dejaste, como decimos aquí en Guatemala, con los colochos hechos, con el pelo arreglado, esperando que fueras a terminar tu tercera temporada y te nos escapaste. Creo que obviamente había que comenzar pidiéndote una disculpa a ti que nos estás escuchando, a ti que nos has seguido durante estas 3 temporadas. Pues bueno, primero recordarte que la persona que está detrás de este podcast también es humana. Que ha sido también un proceso bastante complicado, ¿no? El llevar tu vida, o sea, ahorita empecé como con otros temas laborales y se me ha complicado bastante la creación de contenido. Créame que lo he tenido en mente y ha sido algo que personalmente quiero trabajar en seguir creando contenido de valor, pero también continuar en un proceso personal. Y justamente pues el año pasado creo que hasta cierto punto me rendí de seguir con ese proceso personal y fue hasta muy a finales del año que retomamos un poco las riendas, ¿no? Justo hay un padre que quiero muchísimo que me decía que yo soy su hijo boomerang, ¿no? Y nos reíamos muchísimo cuando lo comentábamos porque me decía, pues la verdad es que eres como un boomerang que independientemente lo lejos que te vayas, sé que regresas, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí de vuelta. Mucho gusto. Ya estoy seguro que se te había olvidado un poco mi voz y mis bromas de mal gusto. Sin embargo, no podemos iniciar este programa sin recordarte nuestras redes sociales. Puedes seguirnos como @unpodcast, suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y si te gusta el contenido que vamos a sacar a partir de ahora, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus personas cercanas, pero sobre todo también compártelo con aquel hombre, aquella persona que quieres muchísimo y que consideras que pues, este tipo de contenido le puede servir. Sé que es bastante complicado lograr accesar a muchos hombres como nosotros. Me considero uno de ellos y saben que yo no lo veía, ¿no? Y creo que obviamente a lo largo de la construcción de este podcast, así como te abres muchísimo, existen otras áreas de tu vida que te vas cerrando. Y por eso es que estoy lanzando este episodio hasta enero, imagínense. Este episodio de hecho iba a salir el 14 de enero, que fue mi cumpleaños. Y justamente es porque ya pues, tan solo quedan 3 episodios para concluir con esta temporada. Y desde el año pasado estaba con esa necesidad de chingados, ya, tengo que terminar esta temporada, tengo que salir de esto. Y no en mal plan, ¿no? O sea, como terminarlo e ir cerrando poco a poco como este tipo de ciclo. Siento que el no haber concluido con la temporada también reflejaba mucho el yo no querer seguir avanzando con mi proceso personal. Así que te pido disculpas y te recuerdo, ¿no? Que al final de cuentas aquí hay un humano detrás que también lleva un proceso personal. Para mí la verdad es que es muy particular el cumplir años específicamente en enero, ¿no? Justamente con mi mejor amigo, los dos somos de enero, nos llevamos como 6 días de diferencia. Y a nosotros nos ha servido mucho el hecho de ser de enero porque, yo no sé, yo creo que nos sirve por el hecho de que estamos terminando el año en diciembre y justamente en enero que empieza nuestro cumpleaños, como que nos da mucho el chance de hacer esta retrospectiva del año, de ver cuáles son nuestras metas para este año. Y sobre todo hay una actividad que me gusta hacer muchísimo y que se las voy a recomendar y aquí es algo que lo hacemos bastante con Tórtola y es que todos los años nosotros bautizamos el año que viene, pues en este caso con un adjetivo, ¿no? Con un nombre. Y para mí, específicamente este año, la palabra que resonó en mi corazón fue cercanía. Creo que el año pasado, en toda esta huida de proceso personal, lo más que perdí fue la cercanía con mi gente querida, la cercanía con mi familia, la cercanía con mis amigos. creo que yo tampoco me daba la oportunidad de ser vulnerable con ellos y de mostrarles a ciencia cierta cuál era el proceso interno que yo estaba llevando. Y fue hasta finales del año pasado que, reconciliándome con muchas amistades, que retomando relaciones con familiares, fue que me empecé a percatar que probablemente esa era la palabra que necesito este año, ¿no? Reconstruir este tipo de, pues, de amistades y de relaciones. Y justamente, pues bueno, cada enero, cada el cumpleaños, ok, son los 29 años de cercanía. Y lo primero que pensé fue, quiero que la gente que todavía continúa creyendo en el proyecto de Hombre a Hombre forme parte también de este proceso de aprendizaje junto conmigo. ¿Por qué? Porque creo que ustedes también forman parte de este proceso de cercanía. Entonces, oh sorpresa, aquí Don Wipe va a lanzar un doble episodio el día de hoy. Así que emocionate porque vas a no solo escuchar en el episodio 18, sino que también vas a tener la oportunidad de escuchar el episodio 19, si te llama la atención, pues el episodio de ahorita. Y justamente se llama Las 29 lecciones. Obviamente estoy cumpliendo 29 años y quería permitirme, pues, escribir, ¿no? ¿Cuáles han sido, tal vez, no todas las lecciones de mi vida, pero probablemente las 29 lecciones que se me vinieron al corazón mientras estaba elaborando esta lista, ¿no? Y no quería dejar de compartirlo. Obviamente sé que son 29 lecciones, es demasiado, así que por eso es que lo vamos a hacer en dos episodios. Ahorita en este primer episodio vamos a ver específicamente las lecciones del 1 al 15 y luego nos vamos a ir de la 16 al 29 en el siguiente. Y vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Vamos a ver después cómo hacer esto, artes gráficos, por si quieres compartirlo en algún tuit o algo así. Lección número uno, y esto lo vi mucho en mis clases de indoor cycling, imagínense. Lección número uno es, en la oscuridad también está la intimidad. De nuevo, voy a ir lección por lección y haciendo como pequeños relatos del porqué de esto, ¿no? ¿Por qué en la oscuridad también está la intimidad? Porque creo que en estos momentos oscuros en los que estuve pasando personalmente, me fui encontrando también con una versión personal que no me atrevía a ver y que obviamente tampoco quería que el resto de personas vieran. Estos momentos de oscuridad también te hacen ver obviamente muchas heridas que no has logrado sanar, muchas mentiras de tu identidad que empiezas también a descubrir, pero también muchas veces necesitas, pues, tener estos episodios de lejanía, tener estos episodios de oscuridad para darte cuenta, brother, que pues no todo está sanado, ¿no? Y que bueno, o sea, estás creando contenido de sanación masculina, pero puta, o sea, tú tampoco estás del todo bien, ¿no? Y no caer en esa soberbia de pensar de que porque tú estás creando contenido, obviamente ya te sientes como con la autoridad de decir, brother, ve a terapia. Y si tú no lo haces, pues con qué cara, ¿no? Entonces, personalmente creo que estos momentos a mí me ayudaron mucho en pensar que, pues, al final de cuentas, mientras más oscuro se ponía el túnel era porque también estábamos más cerca de tocar fondo y por lo tanto más cerca otra vez de atrevernos a buscar ayuda. Pero lo hemos hablado tanto ya en tantos episodios de la necesidad de tener hombres vulnerables, de la necesidad de tener hombres que se atrevan a ir a terapia, de hablar claramente que estas problemáticas masculinas nos hacen ser, obviamente, en nivel de porcentajes y de estadísticas, pues el sexo que más recurre al suicidio. Y por lo tanto no es justo, no es justo ni para mí ni para ustedes el pensar que me estaba evitando también a mí intentar ser vulnerable con mi vida, intentar abrirme con esas personas que amaba, pero probablemente lo necesitaba. Probablemente necesitaba esos momentos de oscuridad, de ausencia espiritual, de silencio, para percatarme que nuevamente necesitaba tocar puertas de un psicólogo, que necesitaba tocar puertas de ayuda, pero sobre todo también tocar puertas de reconciliación con mi gente amada. Vamos a pasar a lección número 2. La lección número 2 es, no le tienes que rendir cuentas a todas las personas. Esto te lo dice alguien que crea contenido. Creo que muchos de los que creamos contenido recibimos constantes críticas de personas probablemente que no conocemos, pero también recibimos críticas de personas muy cercanas a nosotros. Creo personalmente que a lo largo de estos meses de ausencia y de estos meses de estarme, yo qué sé, peleando con muchas personas cercanas, me empecé también a percatar que no tengo por qué rendirle cuentas a todo el mundo, ¿no? Y esta herida del qué dirán y esta herida de necesidad de agradarle a todo el mundo, pues obviamente iba alimentando una necesidad de querer agradar o de querer justificarme con las demás personas. Y creo que esa para mí es una lección que, imagínense, hasta mis 29 años lo empecé a reflexionar, a decir, pues a la chingada, ¿no? Esto es una continuación, si lo quieren ver así, el episodio de Putamente Digno, en donde hablábamos que primero, pues nadie tiene la autoridad moral para juzgarte, pero por el otro lado tú tampoco estás, ¿no?, en ese plano de juez para poder criticar al resto de personas. Por el otro lado, pues también aceptar que existe gente que te ama y que quiere darte un feedback para tu crecimiento personal, para cuidarte, que está completamente bien. Pero tú también tienes que decidir a qué personas quieres y a qué personas ni siquiera tienes que rendirles una explicación, ¿no? Creo que es algo que hace falta hacerle introspección constantemente, de decir, pues a ver, o sea, te puede parecer o no te puede parecer, pero no tengo por qué rendirte cuentas. No existe una obligación moral detrás de eso. La número 3 es: valora tu tiempo, no se lo regales a cualquiera. Lo he visto mucho, ¿no? El ver en dónde estás invirtiendo tu tiempo. Date esa oportunidad de revisar en tu día a día cuántas horas le estás dedicando a cada actividad, cuántas horas le has dedicado últimamente a tu familia, cuántas horas le has dedicado últimamente a tu cuidado personal, cuántas horas le has dedicado últimamente a tu vida espiritual. Y también ve a mucho más profundidad de con quién y en qué estás invirtiendo tu tiempo. Si algo no vamos a obtener de regreso es el tiempo perdido, brother. Y si algo estamos completamente seguros es que nos vamos a morir. Más que la plata, más que el dinero, más que lo material, creo que lo que más duele es darte cuenta del tiempo que pudiste haber perdido en actividades que, pues, que no te daban mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, valora tu tiempo, brother. Lección número 4. Y esta creo que a mí me pegó bastante. Y es: cuando hay una misión personal, aunque te cambies de rumbo, los puntos van a conectar tarde o temprano. Y déjenme contarles un poco. Yo la verdad es que no comparto mi vida personal y profesional en mis redes sociales. No sé si lo han visto. Pues sí, subo cosas de que estoy dando clases en la bici y que, pues bueno, ¿no?, alguna fregadera o algo por el estilo. Pero intento no publicar mucho de mi vida profesional, obviamente, por los temas en donde estoy metido. Pero justamente... pues bueno, ¿no?, hace varios meses estuve aplicando para unas becas. Y pues obviamente en este proceso de financiamiento que tienes que hacer, tienes que escribir un chingo de ensayos. Y dentro de estos ensayos que estaba armando, pues obviamente incluí dentro de mis logros personales, ¿no?, la elaboración del podcast, las personas que se ayudaron a través del programa No Puedo Solo. Hicimos también, pues en este caso... pues apoyamos, ¿no?, al Arzobispado de Guatemala en la elaboración de un proyecto de ambientes seguros. No sé, como que hubo muchas cosas que personalmente yo decía, puta, o sea, todo se está conectando específicamente a mi historia personal, ¿no? El decir, ok, cómo es interesante el ver cómo tu misión se va construyendo a raíz de muchas heridas que vienen del pasado, ¿no? No solo hay que ver la parte negativa, sino que también hay que entender que existe un propósito detrás, ¿no? Ese famoso para qué. Y el pensar y decir, pues sí, o sea, soy una persona cuya infancia fue un poco trágica, en el sentido de, bueno, un poco bastante trágica en cuanto a temas de abuso infantil. Pero al mismo tiempo creo que de no haber pasado por toda esa historia, toda esa experiencia en mi infancia, probablemente no me hubiese metido en el tema de, pues yo qué sé, ¿no?, de elaboración de ambientes seguros. O incluso ahorita, ¿no?, que me estuve metiendo bastante en unas políticas contra el acoso laboral y sexual. Y fue ahí en donde también me empecé a percatar cómo, a pesar de yo haberme escapado del podcast, cómo a pesar de yo haberme escapado de esta creación de contenido, cómo a pesar de que me di un break de hacer tantas conferencias, de dar todas las pláticas, de compartir mi testimonio, que obviamente cada vez que lo vas compartiendo entiendes que existen vidas que probablemente pueden acercarse más a su espiritualidad a raíz de ello, o que pueden atreverse a acudir a ayuda, pero tú también te vas drenando, ¿no? Entonces creo que sí, personalmente necesitaba como ese break personal de decir, ok, a la chingada todo esto, me voy a alejar un rato de las redes sociales, me voy a alejar un rato de la construcción de contenido, de la elaboración de todo este material. Pero a pesar de que me alejé de ello, creo que mi misión nunca me dejó. por lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que no estaba elaborando contenido en el trabajo en donde estoy ahorita, me empezó a tocar involucrarme en temas de género, me tocó empezarme a involucrar en construcción de políticas de acoso, me empezó a tocarme a meter, pues igual, ¿no? A generar contenido incluso en mis clases de indoor cycling con respecto, pues, a la violencia, ¿no? A la violencia de género, al abuso infantil, en cuanto a temas de discriminación, en temas que al final de cuentas, pues nunca pensé que en mi vida profesional o en mis otras actividades yo también podía unir esta creación de contenido. Entonces, cuando vas atando los puntos, te empiezas a percatar que pues, tu misión personal, aunque te cambies de rumbo, te va a seguir siguiendo. Y más si verdaderamente sientes que es parte de tu llamado hacia afuera. Y aquí se conecta justamente con la lección número 5, y eso lo digo constantemente en mi testimonio de vida, y es: en tu cruz está la misión. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Si no hubiese pasado por estos episodios oscuros de abuso infantil, de, pues obviamente de muchísimos temas detrás que hubo a raíz de todas estas heridas, probablemente yo no me hubiese percatado de esa misión personal de ser de esos pocos niños que logra sobresalir del tema y atreverse a hablar públicamente en esto, ¿no? Creo que existe mucha vergüenza detrás, específicamente de niños hombres abusados sexualmente, que se atreven a hablarlo en alto, que se atreven a hablarlo con autoridad, y que a raíz de eso existen muchos hombres que han escuchado el contenido y que han, pues, decidido tomar ayuda, ¿no? Creo que si no hubiese existido esta cruz previamente, no se reafirmaría todavía aún más esa misión que me seguía persiguiendo incluso ahorita en estos nuevos trabajos, ¿no? Lección número 6. El hombre tiene un anhelo o una necesidad espiritual y busca una trascendencia aunque no le pongan de nombre Dios. Y aquí les voy a contar un poquito pues de ciertas nuevas amistades que estuve conociendo. Y que, a ver, o sea, pues eran personas que no se consideran necesariamente espirituales o que no se consideraban necesariamente practicantes de alguna religión, pero sí existía una necesidad de aferrarse a una explicación mucho más trascendental que su simple existencia. Y me choqueó mucho, ¿no? Que para ellos era tan importante, por ejemplo, leer su carta astral o entender el horóscopo o ir con una médium o ir con alguien que les leyera el aura, ¿no? Pues sí, tal vez probablemente yo no comparta necesariamente ese tipo de prácticas. Aún así, pues lo respeto a cada quien en su libertad. Sin embargo, la lección que yo encontraba detrás es, a ver, o sea, el hombre desde su naturaleza antropológica ha tenido una necesidad de sentir que su existencia debería de trascender a algo que lo supera completamente, ¿no? Y me choqueó mucho el pensar, pues sí, como yo, desde mi religión católica, etcétera, podía yo llamarlo Dios, ¿no? Y de ahí podía encontrar yo esa necesidad de pues al final de cuentas, pues llegar al cielo, ¿no? Pero cuando lo veían estas personas que no te hablan de un Dios, cuando lo veía a estas personas que pues al final de cuentas su espiritualidad es distinta a la mía, todavía confirmaba esa necesidad que el hombre tiene de una espiritualidad, ¿no? Me pareció bastante impresionante que es una búsqueda humana de cualquier hombre, de cualquier mujer, entender esa trascendentalidad, esa misión al mundo y pues al final de cuentas buscar algo más allá, ¿no? Y creo que por eso es también la importancia de saber ser puentes, ¿no? No necesariamente armar un muro porque entonces yo practico esta religión y entonces no quiero que tú entres, no quiero, sino el percatarte que a pesar de no compartir una misma creencia, existe una misma necesidad. Existen entonces palabras que nos pueden unir, existen entonces prácticas que pueden unir a personas con espiritualidades distintas, si lo quieres llamar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, toda esta práctica del mindfulness, ¿no? Que hay mucha gente que les gusta, otros que no les gusta, pero creo que es una forma incluso de conectar, ¿no? He leído bastantes artículos con respecto al mindfulness católico, ¿no? De cómo incrementar tu inmersión, ¿no? Cómo incrementar ese involucramiento en tu oración y sentir que estás involucrando todos tus sentidos detrás, ¿no? Es una práctica que se parece muchísimo al famoso mindfulness que ahora le hablan a la gente, ¿no? Y creo que ahí es en donde encontré a través del indoor cycling una oportunidad de crear un puente espiritual, incluso con personas que no le llaman Dios. La siguiente lección es: no des por sentado tus amistades. Quien se ausenta, tarde o temprano deja de hacer falta. Y esta la aprendí por las malas. Y aquí sí, para los que están escuchando este episodio, que saben que los he dejado por un lado, ya me estoy poniendo sensible, mierda. A las personas que han sentido que los he alejado de mi vida este año, a las personas que de verdad quiero con todo mi corazón y que sintieron que los alejé, les pido públicamente disculpas, porque entiendo esto, ¿no? Entiendo que durante mucho tiempo me pudieron haber estado buscando y que no los dejé entrar. Y con esas amistades que ya se limaron asperezas, que ya logramos volver a conectar, que obviamente pues ha sido un proceso, creo que esta es una lección que le aprendí de ustedes. Creo que no hubo mayor dolor que pude haber sentido el año pasado que perderlos, que creer que ustedes están ahí por sentado, de no valorarlos y pretender que a pesar de que yo me estaba cerrando y alejándome, que ustedes iban a seguir ahí y que no iban a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la lección. No voy a hablar más ya, carajo. No quiero estar llorando a medio podcast. Estamos también celebrando que estamos de regreso. Pero sí, básicamente eso. Y que se conecta también con la lección número 8. Y es, prefiero estar emperrado que indiferente. Prefiero estar enojado. Porque personalmente sé que el enojo, al igual que cualquier emoción, se baja, se reduce, se pasa y trasciende, ¿no? Creo que alguien con la suficiente inteligencia emocional o alguien que se trabaja lo suficiente puede pasar de ese enojo y buscar una reconciliación. El problema con la indiferencia es que tú te rendiste, ¿no? El problema con la indiferencia es que ya ni siquiera es un enojo, sino que te da por igual el recuperar algo. Y para mí personalmente, el año pasado yo prefería estar enojado y prefería estar molesto con ciertas personas, con ciertas amistades, etcétera, que ser indiferente a ellas, ¿no? Y creo que ha sido una lección que me lo voy a guardar, ¿no? Prefiero estar gruñón un par de días, prefiero que nos mandemos a la mierda mutuamente y entender que es un proceso en el cual se puede regresar a construir una amistad. Pero llegar a la indiferencia, pues básicamente es darte muerto en vida, ¿no? Y creo que existen amistades que no se vale, ¿no? Lección número 9. Si no te das tu tiempo de soledad y silencio, la vida se va a encargar a dártelo y te va a doler. De nuevo, ¿no? Y esto lo hablábamos con personas que se habían contagiado de COVID últimamente y les decía, creo que la forma en la que vas o en la que hemos ido llevando nuestra vida requiere de momentos de silencio, requiere de momentos de oración, requiere de momentos de conexión personal, requiere de tiempo personal para ti, para trabajarte espiritualmente. El problema está en que cuando tú no te permites esos momentos de silencio, cuando tú no te permites esos tiempos solo de respiración, de introspección, la vida se va a encargar de dártelo y te va a doler un putazo, cabrón. ¿Por qué? Porque simplemente vas a seguir acumulando. Simplemente ese vacío va a seguir creciendo. Y ese vacío entonces ya no se va a convertir únicamente en un vacío emocional, sino eventualmente se puede volver físico. Y caemos en enfermedades, caemos entonces en situaciones de vida que nos van a poner un alto y que nos van a decir, brother, este es tu momento para empezarte a trabajar. Así como lo hizo la pandemia con cada uno de nosotros y lo hablábamos en esos primeros episodios. Probablemente era un momento en donde muchos de nosotros necesitábamos detenernos para observar nuestra vida. Y se necesitó de un virus hijo de puta que nos fuera a encerrar a todos para confrontar a nuestros peores fantasmas, para confrontar a nuestra peor versión. Y de nuevo, si no lo hacemos constantemente con la ayuda de alguien, perdóname, brother, pero la vida se va a encargar de darte ese momento. Y va a doler más porque se acumuló más mierda, porque se acumuló más porquería que no te atreviste a trabajar antes. Y aquí va la lección número 10 y que de hecho lo platicaba con varias personas que para mí este era el episodio que quería lanzar después del qué pedo con el rosa. Pero dije, no, creo que lo puedo incluir adentro de las 29 lecciones y es, no todas tus figuras de autoridad masculina merecen ese puesto. Te lo voy a repetir. No todas las figuras de autoridad masculina merecen ese puesto. Y se conecta perfectamente con el no tienes que rendirle cuentas a todas las personas. Si algo me empecé a percatar yo también es que esta herida paternal o esta herida de ausencia de autoridad masculina que traía desde pequeño, pues obviamente te hace buscar naturalmente en otros lados esa figura paternal. Pero empecé también a observar un problema, ¿no? O sea, si naturalmente el ser humano empieza a buscar una figura de autoridad masculina que le enseña a ser hombre, existen personas que no quieren ser tu padre espiritual o que no se merecen asumir ese rol, porque también es abuso de tu parte el quererle atribuir un rol de papá a tu amigo, el quererle atribuir un rol de papá a tu jefe, el quererle atribuir un rol de papá a tu sensei de karate, ¿no? Creo que así como naturalmente lo buscas y encuentras hombres que te inspiran y encuentras hombres que te sirven también para ti salir adelante, y gracias a Dios por estas paternidades espirituales que en efecto hacen tanto bien, date cuenta si existen figuras de autoridad masculina que erradamente les diste esa autoridad paternal y que automáticamente te has paseado en la relación, o que también te has perjudicado una relación con un rol que tuvo que haber sido distinto. ¿Qué pasó? Mi falso concepto o mi errado concepto de la paternidad entonces lo que hizo fue arrastrar esa herida y atribuírsela a personas que quiero mucho y que erradamente les atribuí un papel paternal. Entonces, ¿qué pasó? Si para mí, en mi errada figura paternal, un padre implicaba rendirle cuentas, un padre implicaba tener que justificar todas mis acciones, un padre implicaba tener la necesidad de tener que complacerlo, ¿qué paré haciendo con el resto de figuras masculinas que eran mis mejores amigos, que eran mi jefe de la oficina, que eran, yo qué sé, ¿no? X, Y, Z personas a los que admiraba muchísimo? En el primer fallo, en la primera crítica, en el primer feedback que me dieron, pues automáticamente el dolor era exactamente al mismo a no recibir ese amor y esa presencia paternal. Pero regresamos otra vez a decir, puta huipe, o sea, es tu amigo, no es tu papá. Entonces, ¿por qué chingados estás repitiendo una conducta que no se la merece? ¿Por qué chingados te estás peleando por tenerle que rendir cuentas a tu amigo cuando estás interpretándolo como si fuese tu papá espiritual y no se merece ese puesto? Se merece el rol de amigo. Se merece un rol que no le tienes que rendir cuentas, pero que quieres que te acompañe en ese camino, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a mezclar esos roles en personas que no se lo merecen, tú también caes en un abuso. Es exactamente el mismo abuso a cuando una madre agarra a un hijo y le pone el rol de papá, le pone el rol de esposo. O cuando el hermano mayor asume el rol de papá de sus hermanos pequeños. Brother, sigue siendo un puto abuso, porque no es tu rol. No es algo que tú deberías de hacer. Tu mejor amigo no debería representar esa figura paterna, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las lecciones que probablemente a mí más me ha pegado a lo largo de estos años. Y es, brother, no todas las figuras de autoridad masculina que estás viendo merecen ese rol. Lección número 11. Debo entender mi pasado familiar para entender la línea de heridas que van a cargar mis futuras generaciones. Lo hablamos en varios episodios con respecto a los genogramas, lo hablamos con respecto al ciclo de las heridas, lo hemos hablado, pues yo no sé, hay otras personas que le hablan como maldiciones generacionales, pero me hace mucho sentido y se resume básicamente a eso. Si yo no conozco mi historia familiar, si yo no conozco las heridas que han pasado de generación en generación, de padre a hijo constantemente, ¿cómo chingados voy a romper yo esa cadena? Y si yo constantemente me estoy jurando a mí mismo que no me quiero parecer a mi papá, que no me quiero parecer a mi abuelo, pero no te atreves a cortar los círculos y no te atreves a indagar en las heridas familiares. Pero ojo, a ver, creo que existe un problema y creo que mi podcast no se ha enfocado en esa parte, y es, no nos enfoquemos únicamente en la herida, enfoquémonos en la sanación. Si yo me enfoco únicamente en la herida, empiezo a buscar justificaciones y victimismos. Y ese no es el punto. Pero el punto sí es entender cuáles han sido esas patas de las cuales tu familia cojea, ¿no? Cuáles han sido esas heridas que se han repetido de generación en generación, para que tú tomes la iniciativa a través de una ayuda profesional y de una ayuda espiritual para romper esa cadena, para que tus futuras generaciones pues se sientan bendecidas, que no están corriendo con esta historia familiar que no se detiene, ¿no? Pero para eso necesito entender mi pasado familiar. Lección número 12. No existe justificación en este mundo que sea lo suficiente para denigrar la dignidad de otro ser humano. No lo existe. Y estamos tan entrenados a seguir normas, estamos tan entrenados a obedecer normas. Pero alguien en algún momento en la clase de Derecho, uno de los lemas principales que nos decían es: cuando la ley supere a la justicia o la ley contradiga a la justicia, opta por defender a la justicia y no la ley. Y hemos sido una generación que se nos ha entrenado a obedecer muchas cosas, pero no se nos ha entrenado, pues en este caso, a cuestionarlas, ¿no? A cuestionarlas de alguna forma en donde podamos nosotros como generación sentarnos y decir: ¿esto respeta la dignidad humana de todos? ¿O es una norma social que debo de cuestionarla y mandarla a la mierda? Y creo que ha sido una de las lecciones que me ha tocado compartirla con muchos jóvenes en las últimas charlas. Tuve la oportunidad de dar un par de charlas en diciembre. Y esta era la conclusión, ¿no? Nos han metido tanto en la cabeza el tener que obedecer normas, pero no nos han dado el permiso de humanamente cuestionarlas, ¿no? Y que la primera pregunta sea: ¿será que esta normativa impuesta por la sociedad respeta la dignidad humana de todos? Porque en el momento en el que una persona se queda atrás, en el momento en el que me paso por encima de una persona, creo que vale la pena el cuestionarla. Siguiente, ¿cuál vamos ahorita? La 13. Lección número 13, nos quedan tres más, nada más. La valentía es un mandato, no es una opción. Y esto lo tengo hasta tatuado en el brazo. Para los que no se han dado cuenta de las fotos con tatuajes, es un pasaje bíblico, Josué 1.9, que dice: mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces, que no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y lo he vivido en carne propia, ¿no? Al final de cuentas, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que a pesar del miedo se avienta al agua, ¿no? Y le hace huevos. Pero brother, quiero que te mentalices que la valentía es un mandato, no es una opción. Si estás llamado como hombre a querer salir de ti, si estás llamado a quererte dar por completo a tu misión personal, a tu legado, a tu familia, a eso que sientes que tiene que trascender a través de tu misión personal, la única forma de lograrlo es siendo valiente. Y aquí saludos a mi querido amigo Eric, que nos vimos a ver en Madrid, que me decía: brother, al miedo de frente, ¿no? O sea, al miedo se le pasa por enfrente, no busques salidas. Esa cosa que te da tanto miedo hacer, y para mí era regresar a terapia, esa cosa que de verdad hasta se te aguadan las rodillas, al toro por los cuernos, cabrón. Porque es un mandato ser valiente. Es un mandato dejar nuestro legado. Y no es justo que el mundo te quiera decir lo contrario. Lección número 14. Admira lo pequeño que eres y deja que te sorprenda el más grande de todos. El sentirte criatura profundamente amada, pero también profundamente pequeña. Y creo que aquí se conecta mucho con el tema anterior, ¿no? Mientras más viajo, mientras más conozco, mientras más me permito admirarme de lo que está a mi alrededor y más me doy cuenta de lo pequeño e insignificante que soy, puedo también llegar a entender que en esa diminutez, en esa, no sé ni siquiera cómo se dice la palabra, en esa minimidad, ¿no? En esa diminutez tuya, eres parte de algo más grande que no te esperabas. Y para los que somos creyentes y para los que anhelamos, ¿no?, esta también conexión espiritual, mientras más pequeño y más diminuto me siento, no me preguntes por qué existe un efecto contrario en donde te sientes más amado. Porque en esa diminutez, en ese sentirse inmerecedor de amor, en sentirse inmerecedor de las bellezas del mundo, la vida también te está permitiendo disfrutar de ellas y poder contemplarlas. Ojo a la palabra que estamos diciendo. No estamos diciendo ver, no estamos diciendo observar, te estoy diciendo contemplar lo grande que es el mundo, lo grande que es la creación y lo pequeño que eres, y que a pesar de lo pequeño que eres, tienes la oportunidad de ver lo grande con ojos de espiritualidad. Y por último, la lección número 15 antes de terminar este episodio es: perdonarte hace libre, pero perdonarte a ti mismo te hace pleno. Yo no perdono a las personas a mi alrededor para que ellas se sientan libres de culpa. Usualmente lo hago por mí. Lo hago para yo liberarme de una cadena de enojo, lo hago para liberarme de una cadena de resentimiento. Lo hago para soltar, para no aferrarme a un pasado. Pero ese proceso de perdonar a las demás personas lo deberíamos de aplicar también a nosotros mismos, y muchos de ustedes me lo han compartido, y es: me cuesta tanto perdonarme por lo que he hecho, me cuesta tanto perdonarme por temas de mi pasado, por adicciones, por luchas, por flaquezas personales. Pero ese proceso de perdón interno es lo que verdaderamente te va a hacer pleno. ¿Te recuerdas que en algún episodio hablábamos de ese famoso Ho'oponopono, ¿no? De este proceso de la psicología en Hawái, de este chavo que tú te vas repitiendo a ti mismo, ¿no? De perdóname, te perdono, gracias, te amo. Creo que nos lo merecemos. Creo que uno de los mayores actos de amor propio incluye el atrevernos a perdonarnos. Y bueno, aquí va hasta ahora mi lección número 15. Nos quedan otras 14 más que te puedes conectar al siguiente episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast, suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y la recomendación musical que te voy a dar hoy, escucha la letra, es bastante fuerte. Se llama Dig de Incubus, como dig de enterrar. Y básicamente la letra dice, ¿no? O sea, si me dejo llevar por el ego, si cambia mi esencia, si me convierto en otra persona que no soy, entiérrame. Así que escúchala y nos vemos en el episodio 19 con las últimas 14 lecciones de mi vida. Hasta luego.